Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hablábamos hace un momento de la salida de jóvenes en busca de una oportunidad laboral y nos decían desde Juventud Sin Futuro que una de las razones que hacía que los jóvenes tuviesen que salir fuera era la precariedad en el mercado laboral. Bueno, pues de eso hablamos en los próximos minutos y de una de las razones de esa precariedad, las rebajas salariales. Según la estadística del mercado de trabajo y pensiones, en 2 años los sueldos más bajos han caído más de un 9%. Pero lo más llamativo es que los sueldos declarados por los trabajadores en las declaraciones de la renta muestran que cuanto menor es el salario, mayor es la reducción que han sufrido. Así, los sueldos más altos han bajado menos de un 2%. Hoy hablamos de todo esto y lo hacemos con Jesús Cruz Villalón, que es catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Señor Cruz Villalón, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención esa diferencia. ¿Por qué bajan más los salarios más bajos? O sea, ¿por qué la bajada es superior?
Las causas son diversas, pero todas confluyen en ese mismo resultado. De una parte, la destrucción de empleo ha sido más fuerte en los puestos de trabajo inferiores y eso ha influido en una reducción de los que han conservado el puesto de trabajo. De otra parte, se ha producido un debilitamiento de la negociación colectiva y esta, sobre todo, a quien garantiza una contención de la caída de los salarios y el poder adquisitivo de los salarios es precisamente a los niveles salariales más reducidos. Y finalmente también se podría pensar que en esto está influyendo el hecho de que en la recuperación económica que se está produciendo con notable debilidad, lo que crecen son los trabajos a tiempo parcial y por tanto personas que se incorporan al mercado de trabajo con rentas bastante bajas.
Esta es una de las razones, supongo, básica o la razón básica de que hayamos empezado a hablar de esta figura de los trabajadores pobres, ¿no?
Ciertamente, eso es un elemento muy preocupante porque son personas que reciben menos del 60% de lo que es la mediana del salario del país y que se incrementa notablemente las personas que en términos absolutos cobran menos del salario mínimo interprofesional porque estando a tiempo parcial y percibiendo su retribución en proporción a la jornada, pues no llegan al salario mínimo y se produce este fenómeno de los trabajadores pobres.
¿Esto significa que tenemos un sistema laboral, un mercado laboral injusto y poco garantista?
Es un mercado laboral que está notablemente distorsionado y que particularmente penaliza más a los trabajadores jóvenes y especialmente a los menos cualificados, y los datos estadísticos que se aportan por parte de la agencia tributaria son bastante elocuentes. Más aún, posiblemente la diferencia de rentas entre los niveles superiores e inferiores sea superior a lo que aquí se indica, porque aquí solamente se indica lo que proviene del salario. No se contabiliza aquí lo que uno pueda recibir por rentas de dinero, de patrimonio ahorrado. Claro, los niveles profesionales inferiores no ahorran absolutamente nada porque no tienen capacidad de ahorro, mientras que los niveles superiores pues tienen algún tipo de ahorro que les renta y esa renta se acumula a la salarial.
Uh-huh. Y señor Cruz Villalón, hacía referencia a los jóvenes, decía que bueno, es uno de esos colectivos que tiene más dificultades para acceder al mercado laboral. Claro, pero esos jóvenes en algún momento tendrán que sustituir a los que ahora mismo están trabajando. ¿Esto significa que tendremos un futuro mercado laboral con trabajadores sin experiencia?
Vamos a ver cómo evoluciona el mercado de trabajo y cómo crece la economía. Desde luego, en el momento en el que repunte la economía y esta tenga capacidad de crear empleo, la población juvenil tiene una formación muy significativa y, por tanto, tiene posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo. Es cierto que algunos de ellos tendrán menos experiencia profesional, pero esto se balancea o se corrige con otra serie de factores. Unos están fuera de España y posiblemente algunos de ellos ya con experiencia profesional retornen. Otros están realizando prácticas profesionales o algún tipo de becas que le proporciona esa experiencia profesional que no se la da la incorporación al mercado de trabajo.
Estamos hablando de esa dificultad de los jóvenes a incorporarse al mercado laboral. Hablábamos hace un momento de todos esos jóvenes que se tienen que ir fuera a buscarse su futuro laboral. ¿Cómo encaja eso con ese discurso que escuchamos una y otra vez de la necesidad de retrasar la edad de jubilación para poder mantener las pensiones? Parece que son dos realidades que a simple vista, los que no entendemos mucho, no encajan muy bien.
Es cierto, parece una paradoja y sin embargo también se muestra que las personas que se jubilan no provocan la entrada en el mercado de trabajo de jóvenes que los sustituyan, porque las empresas lo que hacen es simplemente amortizar el puesto de trabajo de los jubilados. Por tanto, no hay una relación de causalidad directa entre permanencia en el mercado de trabajo de los que tienen mayor antigüedad o mayor edad y bloqueo en el mercado de trabajo de los jóvenes.
Nos decía, hace falta que la economía que vaya mejorando, vaya tirando del mercado laboral y vaya mejorando la situación. Tiene que ser en ese orden, no puede ser que el mercado laboral tire de la economía.
El mercado laboral no puede tirar de la economía. Si acaso, lo que sí puede suceder es que el que se vislumbra como próximo acuerdo entre las grandes organizaciones sindicales y empresariales establezca algún tipo de capacidad de incremento de los salarios de los trabajadores y que, por tanto, se anime el consumo, y al animarse el consumo eso anime también a su vez a las empresas a crear empleo. Pero directamente el mercado de trabajo no se puede pretender que cree puestos de trabajo ficticios o artificiales, porque eso al final perjudica la competitividad de las empresas y es, digámoslo, sencillamente pan para hoy, hambre para mañana.
Le voy a pedir algo que sé que a los académicos no les gusta nada, que es hacer previsiones y mirar un poco el futuro, a ver cómo se presenta, porque decíamos, los sueldos más bajos han caído más de un 9% en los últimos 2 años. ¿Esto será una tendencia que dure en el tiempo?
Esperemos que no. Parece que este es el efecto derivado del final de la crisis económica, y podemos empezar a ser optimistas porque hay elementos que indican que el crecimiento económico en España empieza a ser de un cierto nivel de solidez, y que eso está también influyendo sobre el empleo. Con todo y con eso, hay ciertamente enormes incertidumbres derivados de que la economía española no puede crecer aisladamente, sino que crece en el contexto de una economía globalizada. Depende, y depende muy mucho, de cómo evolucione la economía europea en general, de si se soluciona el problema griego, de si Italia y Francia recuperan el crecimiento con fortaleza. Nosotros por sí solos no podemos crecer y mucho menos crecer en empleo.
Nos decía, estamos inmersos en una economía globalizada. Bueno, eso es una evidencia, pero claro, esto supongo que tiene mucho que ver también con la lógica empresarial cada vez más extendida de la deslocalización, que al final afecta también a los trabajos aquí, ¿no? ¿Y eso tiene solución?
Es cierto que la deslocalización es un factor que penaliza muchísimo al empleo en España, y hay sectores productivos que prácticamente han desaparecido de la economía española. Por ejemplo, es claro el fenómeno en el sector textil, y esto es difícil de recuperar. Pero también hay otros ejemplos que nos pueden llevar a cierto optimismo, en el que nosotros hemos conseguido contener las deslocalizaciones, y le pondría el ejemplo del sector automovilístico en España, donde, a pesar de estar en una economía globalizada, el sector automovilístico está enraizado en España y no se deslocaliza.
Bueno, pues hoy queríamos hacer un análisis de esos datos que nos llamaban la atención, cómo han bajado los sueldos más bajos, muy, muy por encima de lo que lo han hecho los sueldos más altos, y queríamos hacer este análisis con Jesús Cruz Villalón, catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Señor Cruz Villalón, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.